Em nome do Padre e do Espírito Santo. Deus te salve, Maria. Llena eres de gracia, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres, bendito é o fruto de tuo ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, ruega por nós, pecadores, agora e na nossa morte. Amém. Ven, Espírito Santo, llena los corazones de tus fieles. Envía tu Espíritu y serán criados. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestro Señor Guadalupe. San José. Santa Rosa de Lima. Santa Ignacio de Loyola. Todos los ángeles y los santos de Dios. Sentados. Feliz Pascua.
Feliz Pascua, Padre.
En el año 1981, yo estaba en Roma estudiando para ser sacerdote. Yo era postulante. Postulante significa en prueba. Y estudiaba filosofía 2 años, 1 año del noviciado y luego 4 años más de teología, ordenado diácono y luego ordenado sacerdote el 25 de mayo 86. Pero fue el día 13 de mayo 1981. Yo estaba en un pueblo a las afueras de Roma que se llama San Vittorino, donde tuvimos nuestra casa de formación. Y las hermanas oblatas estaban haciendo sus votos. De repente, llegó la noticia que Papa Juan Pablo II, que era Papa por más o menos 3 años, él fue balaceado. Okay? Fue balaceado. Y eso pasó el día 13 de mayo, que es la primera aparición de la Virgen a los 3 niños de Fátima. Entonces yo estaba en Roma, a las afueras de Roma, bastante cerca. Y rápidamente lo llevaron al hospital. El Papa invocaba el nombre de María en el camino, tal vez pensando que iba a ser la muerte. Había un turco que se llamaba Willy Aka, que estaba escondiéndose y tiró balazos al Santo Padre. Se lo llevaron al hospital y la gente estaba rezando con mucho fervor para que no muriera. Y gracias a Dios, el 24 de diciembre, el mismo año, que fue la Noche Buena, el Santo Padre ya estaba de pie y estuvo en la cárcel visitando el hombre que quiso quitarle la vida. Y ustedes podrían esta noche, si quieren ver en YouTube, vas a poner Tentado Juan Pablo, 13 de mayo, ya pueden ver una pequeña película de 2 o 3 minutos, o pueden ver fotos. Puede ver fotos o películas, así, los medios electrónicos modernos, ¿no? Y van a ver que el Santo Padre entra y se acerca y le da un abrazo. Le da un abrazo y le da una palmadita. El Santo Padre había dado tal vez uno de los testimonios más elocuentes de la misericordia en los últimos 100 años. Había billones de personas que estaban mirándolo, ¿no? No fue un hecho escondido, fue un hecho mundial. Y Juan Pablo dándole el abrazo del perdón. Juan Pablo II poniendo en práctica la parábola del hijo pródigo. Juan Pablo II, que lo llamamos Santo Padre, dándole el abrazo de la misericordia. Los escritos dicen que la bala había pegado el dedo pequeño del Papa, desviando la bala una fracción. Y si no hubiera pegado su dedo pequeño, habría muerto. Y se atribuye la salvación del Papa a la intercesión de la Virgen de Fátima. Él también lo admitió que fue la Virgen de Fátima aquella que lo salvó de esta muerte repentina. Bueno, hoy en los ejercicios le vamos a dar temas que normalmente damos en otro orden, pero debido a la Semana Santa se lo vamos a dar hoy, y es el llamamiento del Rey y los misterios gozosos. Está bien explicado mis escritos, ustedes están leyéndolo, yo escribo en estilo muy claro, okay? Y fiel a la iglesia también, no soy un hereje, okay? Pero yo pienso, yo rezando hoy sobre esta noche, yo voy a hablar sobre la misericordia hoy, okay? Voy a hablar de la Divina Misericordia en mi tema, dado que el domingo que viene es el domingo de la Divina Misericordia. Pero ustedes van a meditar sobre las meditaciones indicadas, pero yo pienso es oportuno que yo hable sobre la Divina Misericordia. Muy bien. Hablamos de la secretaria de la Divina Misericordia. Y luego le voy a dar los puntos más salientes de cómo podemos vivir nosotros la misericordia en nuestras vidas. Que la secretaria de la Divina Misericordia, su nombre es Santa María Faustina de la Eucaristía Kowalska, okay? Su nombre total. Santa María de la Eucaristía, mi tema en la Santa Misa. Santa María Eucaristía Faustina Kowalska. Que ella nació en el año 1905. Que no nació en México, nació en Polonia, ¿ok? Había tres grandes santos viviendo al mismo tiempo, tres santos grandes de la Divina Misericordia. Uno era Maximiliano Kolbe, que nació como 15 años antes. Y Juan Pablo II, que nació 15 años después, ¿ok? Juan Pablo nació el año 1920, y Faustina 1905, y Kolbe en el siglo anterior. Que Santa Faustina vino de una familia muy pobre, pero de una familia donde había mucho amor por Dios. Su mamá había perdido muchos bebés, pero cuando ella nació, tuvo como 8 bebés más, como había bendecido el vientre de su mamá. ¿Okay? Debería ser patrona de las mujeres embarazadas. ¿Okay? Fue bautizado entre 2 días y una niña muy obediente, muy orante, y tuvo la vocación a la vida religiosa, pero sus padres pusieron resistencia porque fue la trabajadora mejor en la familia. Su papá trabajaba en el campo, era carpintero, tenía 2 trabajos. Pero algo pasó en su vida que le cambió completamente. Cuando tenía más o menos 17, 18 años, estaba en un baile. Su nombre era Elena Kowalska. Estaba en un baile con su hermana y Jesús le apareció en forma de como Jesús lo contemplamos con los azotes, flagelado, con llagas. Y Jesús dijo, ¿cuánto tiempo más me vas a resistir? Porque viene poco de resistencia en ella. No fue una niña mala, pero una cierta resistencia debido a los rechazos de sus papás. Entonces, ¿qué hizo? Sin permiso de sus papás, fue a la iglesia y terminó en Varsovia. Varsovia es una de las ciudades más grandes en Polonia. Varsovia y Cracovia son las 2 ciudades, sería como Guadalajara y DF, o aquí Los Ángeles y Nueva York, ¿eh? Las 2 ciudades más grandes. Y ella fue golpeando a las puertas del convento, pidiendo entrada, rechazado, 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 como las posadas, ¿okay? Rechazado, 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 como las posadas. Y finalmente llegó un convento de hermanas que trabajaban con mujeres de la calle y dedicados a la Divina Misericordia. Golpeó la puerta, se abrió la puerta y se la presentó a la Madre Superiora. Y no fue una muchacha muy atractiva, no estaba muy bien vestida, una persona muy ordinaria, ¿okay? Pero la Madre Superiora tuvo una inspiración. A ver lo que dice Jesús. Él le mandó a la capilla para preguntar cuál es el deseo de Jesús. Y ella fue, rezó a Jesús, y al regresar, la Madre Superior le dijo, ¿qué dijo Jesús? Jesús dijo, tú estás en mi corazón. Tú estás en mi corazón. Qué lugar hermoso para estar en el corazón de Jesús. Yo quiero que tú estés aquí. Y la Madre Superior dijo, es suficiente para mí. Si Jesús dice que sí, para mí es suficiente. Pero llevó 1 año cuidando niños, ganando, tenía que tener algo de dinero para dar al convento para entrar. Llevó más o menos 1 año y finalmente ella entró en el convento de las Hermanas de la Divina Misericordia. Por las apariencias, no fue una hermana extraordinaria, fue una hermana básicamente muy normal, por lo exterior. Pero por dentro, una vida mística, una vida espiritual profundísima, profundísima. Entonces Jesús empezó a hablar con ella. Y Jesús dijo, yo quiero que tú seas la secretaria de mi Divina Misericordia. Entonces Jesús le habló en varias maneras. Que en la vida mística, Dios habla en varias maneras. Hablaba mediante apariciones exteriores. Y también hablaba mediante locuciones. ¿Qué significa locuciones? Locuciones significa la voz interior en su alma. Entonces, mediante la máquina exterior, pero también la voz interior. Y ella tuvo varios confesores, pero dos más importantes. Padre András y Padre Miguel Sopochko. Y Padre Miguel Sopochko ya es beato, ya es un santo. Okay? Entonces ella consultaba a esos dos padres. Y hablando con ellos, recibía las luces para poder llevar a cabo la obra de Dios. Ella estaba en el convento hace el año 38, por más o menos 11 años. Y ella murió la misma edad de Santa Catalina de Siena, en la misma edad que Jesús. Murió a los
33 años.
La misma edad de la grande Santa Catalina de Siena, que fue una mística estigmatista, y murió la misma edad que Jesús. Entonces, okay, les había dado en forma muy escueta, muy sucinta, un resumen de la vida de Santa Faustina Kowalska. Ahorita le voy a tratar de dar, en poco tiempo, cómo podemos nosotros vivir el mensaje de Santa Faustina. Le voy a dar varios puntos. Y sería bueno sacar apuntes si ustedes tienen cuaderno, ¿ok? Que número uno es, ustedes tienen que vivir la doctrina de la misericordia. Se lo repito, ustedes tienen que vivir la doctrina de la misericordia. La misericordia es la virtud, el atributo más grande en Dios. Se lo repito, la misericordia es el atributo o la virtud más grande en el corazón de Jesús. ¿Quién dice esto? Le voy a mencionar tres personas. Santa Faustina, San Juan Pablo II y el grande Santo Tomás de Aquino. Suficiente para mí, ¿ok? Suficiente para mí. Santo Tomás de Aquino lo había dicho hace 800 años. Santa Faustina en el diario y San Juan Pablo II también dijeron que la misericordia es la virtud más grande en Dios. Ok, definición. ¿Qué significa la misericordia? Es el amor de Dios perdonando el pecador. ¿Eh? Se lo repito. Es el amor de Dios perdonando el pecador. Este es la misericordia. Al final de la vida de San Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz dice que el más grande escritor en español, San Juan de la Cruz, y el doctor místico, alguien estaba alabándolo como un hombre santo y se enojó. Le dijo, yo estoy salvado por la pura misericordia de Dios. San Juan de la Cruz. Yo estoy salvado por la pura misericordia de Dios. Y no me llame santo, ¿ok? Estoy salvado por la pura misericordia de Dios. Nosotros también. ¿Amén? Nosotros también. Nosotros también. Somos pecadores. Pero la misericordia de Dios es más grande que nuestra miseria. Y como dice San Pablo, donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. ¿Oyeron? Donde abunda el pecado, sobreabunda la misericordia. Y Santa Faustina, en el diario, dice que los pecadores más grandes pueden ser los santos más grandes. Que ustedes oyeron hoy en la Santa Misa, una primera lectura, el Evangelio. El Evangelio encontramos María Magdalena, que fue una prostituta. Fue una mujer de la calle. Fue una mujer abusada por machos. Fue una mujer arrastrada por los deseos y caprichos de hombres sensuales. Hay que decir la verdad. Y fue una mujer también que tenía 7 diablos por dentro. No uno, 7 diablos estaban en María Magdalena. María Magdalena se transformó en una santa enorme, caminando con Jesús en el camino al Calvario, bajo la cruz, corriendo a la tumba, una mujer super fiel. Porque ella había experimentado la misericordia de Dios. La primera lectura fue San Pedro. Él lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Eso fue serio. 3 veces. Pero dijo, Señor, te amo. Señor, te amo. Señor, te amo. Por eso nosotros debemos entender, abrazar, vivir la misericordia. En 3 maneras, nosotros debemos experimentar la misericordia de Dios en nuestras vidas. En el sacramento de la confesión. Ya les había dicho varias veces, la confesión en esos días. Nosotros debemos experimentar la misericordia de Dios al escuchar y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la misericordia de Dios sacramental. A propósito, el Evangelio el domingo que viene, ¿cuál es? Es cuando los apóstoles estaban en el cenáculo, Jesús pasa por la puerta y dice Shalom. Shalom significa la paz esté con ustedes. Como el Padre envió a mí, yo mando a ustedes. Luego Jesús sopló sobre ellos y dijo, reciben el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes retienen quedarán retenidos. Jesús estaba instituyendo el sacramento de la misericordia justo la noche de la Pascua. Es el Evangelio que ustedes van a escuchar el domingo que viene, el domingo de la Divina Misericordia. Por eso debemos experimentar en nuestras vidas la misericordia de Dios. No importa si tus pecados son, dice Santa Faustina, si tus pecados son numerosos como los granitos de arena en la orilla del mar, y el océano infinito de su misericordia lo van a perdonar. Caminando por el río, los granitos de arena son muchos, trillones y trillones. La misericordia de Dios es un océano infinito que borda a todos. Si tenemos fe, si confiamos, si podemos decir con boca y corazón, Jesús, en ti confío. Segunda dimensión de la misericordia. Una vez San Pedro se acerca a Jesús y dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Yo digo, ¿siete veces? ¿Qué dijo Jesús? ¿Cómo? Si no me falla la matemática, son 490, ¿no? Es una manera para hablar. Es una expresión hiperbólica. Jesús está diciendo que no hay límites del perdón. Por eso, si yo quiero recibir perdón de Dios, yo estoy obligado de perdonar a los demás. Por eso, esta semana, debemos entrar en nuestros corazones, examinar nuestras conciencias para ver si estamos guardando resentimiento contra alguien. Si yo estoy guardando resentimiento contra alguien, estoy bloqueando la misericordia de Dios en mi vida. Es una avenida de doble mano. ¿Ven? Avenida de doble mano. Como esta calle que pasamos aquí. Avenida de doble mano, ¿no? Yo quiero recibir la misericordia, yo tengo que dar la misericordia. Dice Jesús, sean misericordiosos como es misericordioso tu Padre Celestial. ¿Amén? ¿Qué otro? Tal vez lo más difícil. Especialmente si somos machos, ¿ok? Macho, típico macho, ¿no? Debemos aprender a decir, perdóname, yo fallé. Les hablé de las tres dimensiones. Recibir el perdón de Dios mediante la confesión. Perdonar a aquel que me ofendió, pero yo también, yo tengo que pedir disculpas cuando yo ofendo. Yo oigo, a veces oigo mujeres que me dicen, padre, mi esposa nunca pidió disculpas en 50 años, ¿no? Porque él dice, yo siempre tengo la culpa. Pero qué triste, ¿no? En 50 años, nunca dice perdón. Eso es puro orgullo. Es soberbia. Es machismo. Por eso hay tres dimensiones de la misericordia. La reconciliación y la confesión. La confesión. La misericordia perdonando y la misericordia pidiendo perdón. Son las tres dimensiones. Pero debemos creer que Dios perdona a nosotros a pesar de nuestras flaquezas. Varios años atrás, una hermana, en un retiro, me había contado un cuento que me impresionó mucho. Es el cuento de un hombre que era muy pecador. Su nombre era Juanito. Básicamente había quebrantado todos sus mandamientos. Y muere. Y va frente a las puertas del cielo. Y tiene que pasar por San Pedro. Y Juanito dijo, Pedro, déjame ver a Jesús. Y él dice, Tú has sido muy pecador. Y Juanito dijo, ¿qué pasó contigo jueves santo por la noche, Pedro? Entonces Pedro dice, muy bien, puede platicar con mi amigo. Y viene San Pablo. Y dice, Pablo, déjame pasar. Tú no puedes pasar así de nombre muy violento. ¿Y qué pasó con San Esteban? Tú lo mataste. Luego Pablo dice, muy bien, te presento mi amigo. Y viene San Agustín. San Agustín. Y Juanito dice, Agustín, déjame pasar. Dice, ha sido muy mujeriego. Y contesta, ¿qué pasó contigo hasta los 32 años? ¿No? Viviendo en unión libre. Y Agustín dice, muy bien, te voy a presentar al maestro Jesús. Y viene Jesús con las llagas en las manos, en los pies, con el corazón abierto. Y al llegar, Juanito cayó a los pies de Jesús, besando los pies, besando las manos, y dice, Jesús, yo he sido el pecador peor en el mundo. Y luego se levanta y besa el corazón de Jesús. Y Jesús dice, el hecho que tú me besaste mis manos, mis pies y mi corazón, bienvenido a la casa del Padre. Entonces, el pecador peor en el mundo podría recibir la misericordia si tiene confianza en Dios. Entonces, ¿cuáles son maneras que nosotros podemos vivir esta doctrina tan hermosa? Les recomiendo a ustedes cada uno de comprar el diario. Okay? Ustedes tal vez han visto el diario con la portada roja. Okay? Pero hay varias versiones, es de cuero. Okay? Muy portable, muy fácil para llevar. Okay? Pero comprar el diario de Santa Faustina y leerlo no es para reemplazar sus meditaciones. No. Ustedes van a hacer las meditaciones indicadas en las hojas. Pero eventualmente de leer el diario. Este es una joya. Es una obra maestra. Es una bendición enorme. Cada número está ungido. Se divide en 6 libros. Tiene 1828 entradas. Pero cada uno es una joya. Le digo honestamente, en todo lo que yo leo, la Biblia es número uno, pero yo al leer esto, por varios años, me inspira muchísimo. Al leer cualquier número, me inspira muchísimo de amar más a Jesús, amar más a la misericordia, amar más a lo que Jesús hizo para mí. Por eso cada uno a su cabecera, en su casa, tener su Biblia, sus meditaciones, pero también tener su diario. Su diario de la Divina Misericordia en mi alma. Sigamos con más sobre la doctrina. Traten de vivir la aura de la misericordia. ¿Cuándo es la hora de la misericordia?
3 de la tarde.
¿Cómo?
3 de la tarde.
Ok, ¿por qué a las 3 de la tarde?
Es cuando murió Jesús.
Ok, muy bien. Si no lo hacen a su dita empezando mañana, traten de acordarse con su reloj o un recuerdo. Tal vez están con los hijos o en la casa o en la calle, pero es bueno tratar de ir formando un hábito de acordarse de esta hora tan importante. Es la hora donde Jesús está en la cruz y está diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo está terminado. Una hora muy importante. A ver si ustedes pueden, empezando mañana. Yo creo que si nosotros podemos vivir esta hora, podemos ser instrumentos de salvar muchas almas. Es un gesto, le voy a decir lo que Jesús pidió, pero empezando mañana, espero que ustedes lo van a tomar seriamente. Que Jesús dijo a Santa Faustina, a las 3 de la tarde, le dijo de hacer el Via Crucis. La ven aquí, el Via Crucis. O que ustedes tal vez no pueden, porque están en su familia con sus hijos o están en el trabajo, no pueden. Santa Faustina era una monja, podía, a veces. Luego decía, si no pueden hacer Via Crucis, vengan a visitar el Santísimo. Tal vez ustedes tampoco no pueden hacerlo. Pero digo, si no puede ser Via Crucis, y no puede visitar al Santísimo, por lo menos de hacer esto, de unir tu corazón con mi última agonía en la cruz. Eso ustedes pueden hacer. Pueden hacerlo. Es decir, a las 3 Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y tú unir tu corazón con esa agonía de Jesús y ofrecer Jesús a Dios Padre. Y Jesús dice, si lo haces, Él, Padre, no te puede negar nada. Te lo repito. Dios Padre no te puede negar nada. Muy importante. Es cuestión cuestión, hermanos, de 5 segundos o 10 segundos. Ustedes pueden ayudar a salvar el mundo. El mundo está mal. Pakistán, 75 personas matadas durante la misa del ISIS. Eso está pasando cada semana ahorita, ¿no? Estamos en tiempos malos, peligrosos. Por eso Jesús dijo a Santa Faustina, solamente mi misericordia va a salvar el mundo. Amén. Solamente mi misericordia va a salvar el mundo. Las armas no. Tampoco Obama y Hillary Clinton no van a salvar el mundo, ¿ok? Solamente Cristo y su misericordia va a salvar el mundo. Entonces, cuando eso está pasando, lo que yo hago es, yo trato en ese momento de unirme con el dolor de Jesús y ofrecer la agonía y la sangre de Cristo, sus últimos respiros, para que todos los que van a morir a las 3 hasta el fin del día, en todo el mundo, cada alma, cada persona que va a morir, que se salva. Y yo creo que Jesús me va a escuchar. Yo creo que Dios Padre me va a escuchar. Porque Dios Padre no puede negar su Hijo. Porque dijo Padre a su Hijo cuando fue bautizado. Mi Hijo en quien yo había puesto mi complacencia. Pero aplicar es ustedes. Tú tienes un Hijo que está muy lejos de Dios. Y tu Hijo tiene una resistencia a Dios. ¿Por qué no ofrecer la agonía de Jesús a Dios Padre por tu Hijo para que cuando está muriendo podría recibir la misericordia de Dios en sus últimos segundos? ¿Oyeron? Crece tu Hijo más rebelde, más renuente, más resistente, más cabezón, más terco, más lejos. Tú ofreciéndolo, en 40 años cuando está muriendo, Jesús se va a acordar de tu intención ayer. Porque Dios tiene muy buena memoria. Nosotros no, pero Dios tiene muy buena memoria. Por eso, la doctrina de la Divina Misericordia es tan rica, pero qué poco lo entendemos. Qué poco que lo entendemos. Es como si yo dijera, atrás en la sacristía tienen recipiente con un billón de diamantes y cada uno puede agarrar todos los diamantes que quiere, gratis. Y cada diamante vale $1,000,000. Vayan, agarren ustedes, ¿no? Así, la Divina Misericordia es un recipiente inmenso de gracias, pero si somos ignorantes, no vamos a ganar nada. Pero espero que ustedes puedan ser misioneros de la Divina Misericordia, como soy yo. Misioneros de la Divina Misericordia. Entonces, esa es la obra de la misericordia. Que ahorita, otra manera para vivir la doctrina de la Divina Misericordia es de rezar la coronilla. La coronilla. ¿Saben cómo rezar la coronilla? Y no solamente a las 3 de la tarde. Jesús dijo a Santa Faustina rezar la coronilla muchas veces. Muchas veces. Enseñar sus hijos. Niños de 6 o 7 años de la doctrina la pueden aprender. Tal vez no lo creo todavía, pero las oraciones muy fáciles, muy pegajosas a la memoria. Por favor, traten de difundir, rezar la coronilla de la misericordia por su propia cuenta. Pero le voy a decir el momento más importante de rezar la coronilla. En el diario de Santa Faustina, Jesús, Santa Faustina, tiene mucho amor por Dios, pero también mucho amor por las almas. Esta semana ustedes tienen el llamamiento del Rey. La finalidad del llamamiento del Rey es no ser sordo al llamamiento del Rey y tener hambre para salvar las almas. Esa es tu meditación mañana. ¿Okay? Tener hambre. Hambre para salvar las almas. Si amamos a Dios, debemos amar lo que Dios ama. Dios ama las almas. Qué poco amor tenemos por Dios si no nos importa la salvación de las almas. Qué poco amor tenemos. Debemos tener hambre y sed por la salvación de las almas. Ok, relacionado con la coronilla. Cuando alguien está muriendo o muy enfermo en el hospital, en asilo de los ancianos o en casa residencial, por favor, ponte a rezar la coronilla. Háganlo. Y Jesús promete, si lo haces, esta persona se salva. Es increíble. Aprovechen. Ustedes podrían terminar salvando muchas almas si entienden esta doctrina. No pocas, sino muchísimas almas si entienden esta doctrina. Y Jesús dice, no importa quién es la persona, puede ser una persona que no conoce a Dios. Puede ser un testigo de Jehová. Puede ser un mormón. Puede ser un musulmán. Puede ser un miembro del ISIS. Puede ser un ateo. Un agnóstico. Puede ser una persona que era católica o ahorita odia la iglesia católica. Puede ser la basura del mundo. Las heces de la sociedad. Puede ser de lo peor. Pero Jesús promete, rezándola al lado de la cama, esa persona se salva. ¿Cómo lo hace? Yo no sé. ¿Pero quién soy yo para cuestionar la misericordia de Dios? ¿Quién soy yo? Yo estoy estudiando la doctrina por 20 años. Al principio no lo entendí y no lo creía. Ahorita cada año que pasa estoy enamorándome más y más de esa doctrina sublime que va a salvar el mundo. El mundo se va a salvar mediante la misericordia. ¿Amén? ¿Lo creen o no?
Sí.
El mundo se va a salvar mediante la divina misericordia. Solamente esto. En el diario, cuando tú tienes una persona que odia a Dios, tú rezas una coronilla, Jesús lo va a salvar. Puede ser lo peor. El enemigo peor de la iglesia, pero Jesús promete de salvarlo. Porque Dios Padre no puede resistir de ver las llagas de Cristo. No puede resistir el corazón abierto de Cristo. El Padre no puede resistir de ver la sangre de Cristo, porque cuando estamos rezando, te ofrezco el cuerpo, sangre, ¿no? Sangre, alma, divinidad. Y tu amadísimo Hijo, en reparación por los pecados, mis pecados, y del mundo entero. Ok, el cuento en el diario. El cuento en el diario. Hay un número donde Santa Faustina estaba en su celda rezando, y Dios le hizo ver un moribundo que estaba en sus extremos, un moribundo. Y ella, Santa Faustina, como Padre Pío, tenía la estigmata, y ella tenía a veces el don de la bilocación, que podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Es un don místico que Dios da a veces a los santos, como San Juan Bosco, José Cupertino, algunos santos, Felipe Neri, ¿okay? Algunos tuvieron ese don de la bilocación. A mí me gustaría tenerlo, no lo tengo todavía, pero sería muy bueno, ¿no? Pero ella estaba en su celda y había visto un hombre muriendo, que fue de lo peor. Un hombre canoso que había cometido muchísimos pecados. Y él estaba en plena desesperación, con una mirada de angustia en su rostro. Jesús dijo a Faustina, de rodillas, y reza la coronilla de la misericordia. Ella obedeció a Jesús y había visto esto. Muchos diablos, serpientes que estaban rodeando la cama, se fueron. Y luego el semblante del hombre, que mostraba desesperación, se cambió en una paz total. Y luego murió. El hombre fue salvado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me acuerdo una vez, hace como 7 u 8 años, uno de mis amigos tuvo su hermano que estaba muriendo. Y su hermano era muy renuente. Yo fui a su casa para visitarlo. Y cuando entraba, el hombre me esquivaba. Estaba tratando de evitar contacto conmigo. Y él puso la televisión y puso algo en español. No, él no hablaba español. No. Estaba tratando de distraerse. Luego se fue su hermano o su cuñada, y se quedó solo conmigo. ¿Y sabe lo que pasó? Yo saco de mi cartera la estampita de la Divina Misericordia y cambió inmediatamente. Cambió inmediatamente, se confesó, le di los santos hoyos, le di la Santa Comunión después de muchos años, y 2 días más tarde murió. He visto. Era muy renuente. No quería platicar conmigo, ¿no? Pero yo saqué esa estampita pequeña, le mostré y salía de esa estampita una gracia fuerte de ablandar su corazón, abrir su boca, confesar sus pecados, recibir la absolución, recibir los santos hoyos, recibir la Santa Comunión después de muchos años. Y no parecía tan enfermo, pero su hermano me dijo, 48 horas después, ya estaba muerto. Ustedes podrían ser instrumentos de salvar muchas almas si ustedes tienen fe y confianza en la Divina Misericordia. Amén. Ustedes tienen que tener fe y confianza en la Divina Misericordia. Tienen que decir constantemente, Jesús, en ti confío. Díganlo. Otra vez. Una vez más. Que llegamos a lo que vamos a celebrar el domingo. ¿Qué celebramos el domingo?
La Divina Misericordia.
Ok, estamos celebrando el punto culminante de la Pascua, es el domingo de la Divina Misericordia. Que le voy a decir cómo llegó la realidad de esta fiesta. Esa no fue una fiesta litúrgica solemnidad cuando yo era niño. Tampoco ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Que Juan Pablo II, cuando él era obispo, él había leído los escritos de Santa Faustina y él había aprobado. Y como arzobispo de Cracovia, él creía que era una doctrina sólida. Luego, al llegar de ser Papa en el año 1978, en octubre, él quiso, como plan de promover la Divina Misericordia al máximo en su pontificado. Entonces, ¿qué hizo Juan Pablo II? Él había escrito encíclicas. ¿Cuáles fueron sus primeras encíclicas? Su primera encíclica, Redentor Hominus, Cristo el Redentor del Hombre. El segundo, Divus y Misericordia. Segundo, ¿qué es Divus y Misericordia? Dios rico en misericordia. ¿Y cuál fue el tema de esa encíclica? El Hijo Pródigo. Una explicación bíblica, histórica, del Hijo Pródigo, en forma de un documento de la Iglesia que se llama una encíclica. Entonces, eres su plan de difundir al máximo la Divina Misericordia. Ok. El año 2000. Juan Pablo va a morir cuando? En el año 2005. El año 2000 va a vivir otros 5 años más. Juan Pablo ya es poco mayor, la salud está fallando, y el 30 de abril, el año 2000, fue el Domingo de la Misericordia. Y ese día, Juan Pablo hizo dos gestos, acciones como Papa, que han cambiado completamente el mundo. Uno fue, el mismo día de la Divina Misericordia, instituyó como solemnidad. ¿Sabe lo que es solemnidad? En la Santa Misa, solemnidad es el carácter más fuerte. Hay memoria, fiesta, luego solemnidad. Por eso la Pascua es la solemnidad de las solemnidades. La Pascua que celebramos el domingo y toda la semana es la solemnidad de la solemnidad, lo más grande. Entonces, ¿qué hizo? Él instituyó como solemnidad el Día de la Divina Misericordia. Fue en ese día que en todo el mundo, ese día, celebramos con grande amor y devoción Cristo en su virtud más grande, su Divina Misericordia. También, el mismo día, Juan Pablo II había canonizado la primera santa en el nuevo milenio. Se lo repito, Juan Pablo había canonizado la primera santa en el nuevo milenio. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Entonces, en el mismo día que instituyó la solemnidad del Domingo de la Misericordia, había canonizado Santa Faustina, secretaria de su Divina Misericordia. Y Juan Pablo había dicho, ese fue el día más feliz en toda su vida. El día más feliz en toda su vida. Finalmente había terminado cuál fue su deseo desde el principio de su pontificado. Pues hermanos, hay gente que dice que la Divina Misericordia es una devoción falsa. Falsa. No es una devoción. Es una solemnidad litúrgica. ¿Oyeron? Yo oigo gente que dice, teólogos falsos, bueno, es otra devoción. No es una devoción. Es solemnidad de las solemnidades. Y pocos lo saben. Pocos lo difunden. Pocos lo hacen conocer. Pero ustedes tienen que ser misioneros de la Divina Misericordia. ¿Amén? Entonces, ¿qué pidió el Santo Padre? Que el Papa dijo de celebrar con solemnidad el Domingo de la Divina Misericordia. Pero también hay una promesa hermosa. Es una de las promesas más hermosas en todo el mundo. ¿Se lo saben? Se lo voy a decir. Que el Domingo de la Divina Misericordia, ustedes están confesados, están en la gracia de Dios, participar en la Santa Misa. Participar plenamente, conscientemente, activamente, en la Santa Misa. Y comulgar. Si tú te confesaste en ese tiempo, la Semana Santa, la Cuaresma, pero una confesión bien hecha, realmente arrepentido por tus pecados, al asistir a la Santa Misa. Y cuando el Papa, el sacerdote, dice, el cuerpo de Cristo, amén. Y tú comulgas. En ese momento, todos tus pecados están perdonados. Todos. Todos tus pecados están perdonados y la pena temporal. Por ejemplo, si tú vienes a confesar conmigo, te doy la absolución, tus pecados están perdonados por la pena temporal. No, todavía tal vez tiene que ir a purgatorio. Puede ser rato largo. Por rato largo. Pero con la comunión, todos tus pecados están perdonados. Todos. Toda tu vida. Y tu corazón se cambia. Se hace limpia como la nieve. Y como dice el profeta Isaías, aunque si tus pecados fueran como escarlata, los cambiaré en lana, será limpia como la nieve. Si no entienden esto, sería como recibir un bautismo una segunda vez. Quita todos tus pecados. Y si tú te mueres, tú vas inmediatamente al cielo. No tiene que pasar un segundo en purgatorio. Esta es una de las promesas más grandes, yo creo, en todo el mundo. Qué grande es la misericordia de Dios. Amén. Por eso la iglesia dice que en las parroquias, de promover la doctrina de la Divina Misericordia y los sacerdotes deberían mostrar en forma pública el retrato de la Divina Misericordia. El retrato. En nuestra parroquia tenemos, si ustedes estuvieron en San Pedro Chanel, tenemos un retrato enorme de la Virgen de Guadalupe. Y además un retrato enorme de la Divina Misericordia. ¿Cómo está construida nuestra parroquia? En el centro tiene el tabernáculo. Luego a la derecha tiene la Virgen de Guadalupe. A la izquierda tiene la imagen de la Divina Misericordia. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros traemos otra réplica en la Santa Misa. Nosotros bendecimos a la gente con la réplica, dando una muestra de honor público. El Papa dice que hay que hacerlo en forma pública, en las iglesias, en las misas. Eso es lo que Dios quiere. Por eso estamos llegando al momento más importante en el año. Y estamos en la Pascua y estamos en el corazón del año de la misericordia también. ¿No es cierto? El año de la misericordia empezó el 8 de diciembre y termina el 20 de noviembre. Estamos en el corazón, tal vez el tiempo más importante en nuestra vida. Por eso debemos aprovechar. Por eso yo voy a terminar dándole tres consejos para poder difundir ese mensaje tan hermoso. Uno es, si tiene hijos, de invitar a sus hijos de confesarse en esos 4 días. Por favor. Si tiene hijos renuentes, decirles mi mensaje hoy. De tratar de confesarse. En esos 4 días, esa sería una manera para difundir el mensaje de la Divina Misericordia. Número 2 es, traten de comprar las estampitas. Yo puse en mi cacuela una caja de 1,000 estampitas. Tal vez alguien que está conmigo podría ir y abrir mi cacuela y darle a la gente aquí una estampita, ¿no? Pero ustedes traten de conseguir una caja, okay, una caja de estampitas, de 1,000, español e inglés, y traten ustedes de difundirlas. Ejemplo, cuando hay funerales, repartirlas. Cuando hay bodas, repartirlas. Cuando hay personas que están muriendo, repartirlas. Cuando estás en la marqueta, ¿qué? Comprando sus plátanos o tacos o tortillas, ¿no? Que están haciendo esto, traten de repartirlas. Es muy agradable a Dios. Si puede comprar una caja de 1,000 estampitas, yo pienso, por $15, ¿no? Ir dándolas. Yo se lo doy como panqueques, ¿no? Dar, dar y dar. Y, por último, si ustedes quieren, el día sábado, en nuestra parroquia, si quieren venir, nosotros todo día vamos a dar un retiro. Un retiro por la Divina Misericordia. Es en inglés, algunos de ustedes son bilingües, pueden venir y están invitados a nuestra parroquia para hacer el retiro justo el día antes del Domingo de la Divina Misericordia. Es retiro empieza a las 8 de la mañana con la Santa Misa. Luego hay pláticas, hay algo para comer a la Santa Misa, hay confesores, hay padres confesando. Ojalá que ustedes puedan prepararse viniendo a nuestro retiro.
Solo en inglés.
Solo en inglés, ese sábado. Okay? Sábado que viene.
De 8 a
8 a 4 de la tarde. Y para terminar, si Cristo es la misericordia, no debemos olvidar la Santísima Virgen María. En Dios hay 2 aspectos. Dios es justo, Dios es misericordioso. Pero en la Santísima Virgen María, María es pura misericordia. Amén. Santo Afonso Liguria, María es pura misericordia. Nadie nunca tiene que tener miedo de acercarse al corazón misericordioso de María. Amén. Pues vamos a rezar para que podamos realmente vivir ese mensaje tan hermoso de la Divina Misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A la Virgen, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto, te consagro en ese día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh Madre bondad, guárdame y defiéndeme como cosa de posesión tuya. Amén. Y el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes para que ustedes puedan experimentar que grande es la misericordia infinita del corazón de Jesús. Amén.